Ese bloque de hormigón gris por el que pasamos todos los días cuando cruzamos un paso inferior en la carretera, bueno, resulta que esconde un dilema masivo.
Sí, uno bastante complejo, la verdad.
Porque, a ver, el intento de salvar el planeta construyendo infraestructuras de la forma más ecológica posible podría estar chocando directamente con el bienestar de los trabajadores y el desarrollo de las comunidades locales. O sea, lo que parece una simple estructura inerte es el epicentro de una tensión tremenda entre la sostenibilidad ambiental y la justicia social.
Y fíjate, esa es una forma excelente de plantearlo, porque en general tendemos a sufrir, digamos, una especie de ceguera hacia las infraestructuras.
Ya, totalmente. Como que siempre han estado ahí, ¿no?
Exacto. Asumimos que los pasos elevados, los túneles, los puentes, son simplemente elementos estáticos en el paisaje, como si estuvieran desconectados por completo de las dinámicas humanas. Pero la realidad es que cada metro cúbico de ese material representa una serie de decisiones críticas.
Y eso es justo lo que nos trae hoy aquí.
Claro, porque lo que a priori parece un cálculo matemático aburrido sobre cuánta carga puede soportar un techo de hormigón, en realidad oculta un laberinto de ramificaciones económicas, ecológicas y éticas a escala global.
Y precisamente por eso iniciamos este análisis detallado de hoy. La misión es desentrañar esta infraestructura invisible que sostiene nuestro día a día.
Una misión muy necesaria.
Para ello, contamos con un material de origen que de verdad es sumamente revelador. Hablamos de un estudio proyectado para este año 2026, publicado en la revista científica Cleaner Environmental Systems.
Sí, por un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia.
Eso es. Y lo fascinante de este documento, o al menos a mí me lo parece, es que obliga a la ingeniería a mirarse al espejo. O sea, evalúa de forma simultánea el impacto medioambiental y el coste social de construir estructuras de hormigón.
Dejando atrás por fin la idea de que, bueno, de que lo único que importa es el presupuesto económico.
Que ya era hora, por cierto.
Y es un cambio de paradigma absolutamente vital. Porque la industria de la construcción no es un sector más, ¿eh? Es un gigante. Un gigante que moldea economías enteras, pero que también arrastra una huella de carbono asombrosa.
Ojo a los datos que da el estudio sobre esto.
Sí. Para dimensionarlo correctamente, el texto nos recuerda que la producción de materiales de construcción representa casi el 9% de las emisiones antropogénicas anuales de dióxido de carbono en todo el mundo.
Madre mía, el 9%.
Solo el 9% de todo lo que emitimos los humanos. Y si nos fijamos solo en el cemento, que bueno, es el aglutinante esencial para fabricar el hormigón, estamos hablando de 2,3 gigatoneladas de emisiones registradas solo en 2022.
2,3 gigatoneladas. A ver, para que quienes nos escuchan puedan poner esa cifra en perspectiva. Si la industria del cemento fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo.
Una locura.
Solo por detrás de China y Estados Unidos. O sea, supera con creces a toda la industria de la aviación comercial junta. Así que, claro, la presión sobre la ingeniería moderna ahora mismo es inmensa.
Es que ya no es suficiente con diseñar un paso inferior que no colapse cuando pasan los camiones por encima.
Ya, claro. El diseño tiene que ser estructuralmente viable, económicamente competitivo, respetuoso con el medio ambiente y, como revela este estudio en profundidad, socialmente responsable.
Exacto. Y para entender cómo los ingenieros intentan resolver este rompecabezas multidimensional, el equipo de Valencia decidió comparar los dos métodos fundamentales de construcción.
Vale, vamos a desgranar esto.
Pues, por un lado tenemos la construcción de hormigón armado vertido directamente en la obra, lo que llamamos in situ. Básicamente, se excava la zanja en la carretera, se montan unos moldes temporales, los encofrados de madera y metal, se coloca la armadura de acero y se vierte el hormigón líquido allí mismo.
En medio del barro y la carretera.
Eso es, para que se endurezca directamente en el lugar.
Vale. Y luego, por el otro lado, tenemos el sistema de marcos modulares prefabricados.
Justo.
Que, o sea, en lugar de hacer todo ese trabajo sucio en la propia carretera, se fabrican unas piezas inmensas de hormigón con forma de cajón o de U previamente en una planta industrial.
En un entorno totalmente controlado.
Claro. Luego se suben a unos camiones especiales, se llevan a la obra y unas grúas gigantescas las encajan como si fueran piezas de un juego de construcción. A ver, para que sea fácil de visualizar, es como si comparamos cocinar frente a pedir comida a domicilio.
A ver, explícame esa analogía.
Pues la construcción en obra, el in situ, es como si decides cocinar una receta súper compleja desde cero en tu propia cocina. Requiere un montón de trabajo en el sitio, ensucias todo, te adaptas al espacio que tienes y puede ser un poco caótico.
Vale, te sigo.
Y el prefabricado es como si compras un kit de estos de comida ya preparada, donde solo tienes que ensamblar las piezas. Todo viene optimizado de fábrica, cortado a medida, pero claro, requiere que un repartidor te lo traiga a casa.
Me gusta mucho esa comparativa. Es muy visual. Y vale la pena destacar que el estudio no se limitó a comparar un puentecito genérico contra otro.
No, qué va. Hicieron un trabajo exhaustivo.
Totalmente. Los investigadores modelaron 50 configuraciones distintas. Analizaron estructuras que van desde los 8 metros de luz, es decir, de ancho, hasta estructuras inmensas de 16 metros de ancho.
Que eso ya es un puente considerable.
Bastante grande, sí. Y soportando desde 1 metro hasta 5 metros de profundidad de tierra por encima. Esta variación sistemática es lo que aporta verdadero valor al estudio.
Claro, porque no es lo mismo hacer un túnel pequeñito que una mega construcción.
Exactamente. Nos permite observar exactamente en qué momento, digamos, cambian las reglas del juego al escalar el tamaño del proyecto.
Vale, pues ahora que sabemos que estamos comparando, vamos a entrar en la primera gran batalla, el marcador medioambiental. Porque para medir el impacto de estas 50 configuraciones, el estudio realiza lo que llaman un análisis de ciclo de vida.
Un método interesantísimo, el RECIPE 2016.
Sí, y me fascina porque no miran solo lo que pasa durante los meses de la obra, rastrean todo. Desde la electricidad que usa la cantera para sacar la roca, el diésel de los camiones, los 100 años de vida útil que va a estar ese túnel en la carretera, hasta el momento final en que se demuele y se lleva a un vertedero.
Todo el ciclo completo, sí.
Entonces, empezando por lo ecológico, si el objetivo es reducir las emisiones, ¿cuál de los dos sistemas gana? ¿La cocina en casa o el kit prefabricado?
Energía y cada litro de combustible en impactos tangibles sobre los ecosistemas y el calentamiento global. El resultado inicial es contundente. El sistema prefabricado arrasa.
El claro vencedor.
Así es. Los datos muestran que la prefabricación logra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 9 y un 17%, comparado con verter el hormigón directamente en la zanja.
Un 17% es muchísimo para una obra de infraestructura.
Es una barbaridad.
Y por lo que leí, el beneficio ambiental no se queda solo en los gases de efecto invernadero. Al revisar el desglose, hay mejoras transversales súper importantes. Por ejemplo, utilizar piezas de fábrica reduce los daños a los ecosistemas en un 15,4%.
Nada menos.
Y mejora los indicadores de salud humana asociados a la contaminación en un 9,9%. E incluso, fíjate, disminuye el agotamiento de recursos naturales no renovables en un 6,5%.
Y lo fascinante aquí es analizar la mecánica detrás de estos porcentajes. Porque claro, uno se pregunta, ¿por qué gana la fábrica por tanta diferencia?
Supongo que por el control que tienes bajo techo, ¿no?
Fundamentalmente, en los sistemas prefabricados, el grueso del impacto medioambiental ocurre dentro de la nave industrial. Y en ese entorno que está hipercontrolado, la eficiencia se dispara.
Nada que ver con una obra llena de barro.
Exacto. Piensa que los moldes de acero para dar forma al hormigón se reutilizan cientos de veces en la fábrica. Esto elimina por completo la necesidad de construir esos encofrados temporales de madera en la obra que, bueno, luego acaban en la basura la mayoría de las veces.
Claro, madera que se desperdicia.
Además, en una fábrica, la mezcla de cemento, agua y áridos se calcula al milímetro. El curado del hormigón se hace en condiciones ideales de temperatura y humedad y se evita el tremendo desperdicio de material que siempre, siempre ocurre en una obra abierta.
Donde dependes de si llueve, del frío.
Eso es, expuesta a la lluvia, al caos logístico, a los imprevistos.
Y además me imagino que también reduce el tiempo que tienes la maquinaria pesada funcionando en la carretera, ¿verdad? Porque tener excavadoras cortando el tráfico genera atascos y esos atascos provocan que miles de coches particulares estén ahí parados emitiendo CO2.
Un efecto dominó en toda regla.
Totalmente. Pero antes de coronar al prefabricado de forma definitiva, en el texto hay un detalle sobre el ciclo de vida del hormigón que me pareció profundamente contraintuitivo.
Ah, ya sé por dónde vas.
Porque claro, siempre pensamos en el hormigón como un bloque que emite muchísimo CO2 al fabricarse y luego se queda ahí plantado sin hacer nada.
Inerte por completo.
Exacto, inerte. Sin embargo, el estudio menciona un proceso químico llamado carbonatación que, bueno, te cambia bastante la perspectiva. Resulta que el hormigón actúa casi como una esponja durante toda su vida.
Así es. Y es un mecanismo fundamental que casi siempre se pasa por alto. A nivel microscópico, el hormigón es un material muy poroso. Y con el paso de las décadas, el dióxido de carbono que frota en la atmósfera penetra lentamente a través de esos poros.
Como si el puente respirara.
Literalmente. Y una vez dentro, ese CO2 reacciona químicamente con el hidróxido de calcio que se formó al principio de todo al mezclar el cemento con agua, y lo transforma en carbonato de calcio. Básicamente, el hormigón intenta volver a su estado original de piedra caliza.
¡Qué fuerte!
Y para lograrlo, necesita secuestrar CO2 del aire de forma activa.
O sea, que se tira 100 años absorbiendo carbono a cámara lenta.
Y no solo eso. Incluso cuando el puente llega al final de su vida útil y es demolido, al triturar los escombros en un vertedero, se expone una superficie de material muchísimo mayor al aire, lo que acelera de golpe este proceso de absorción.
Me parece alucinante pensar que, no sé, una montaña de escombros grises y feos esté, en cierta medida, limpiando activamente la atmósfera.
Es una de las grandes paradojas de este material.
Pero a ver, volviendo al duelo entre los dos sistemas, me surge una duda enorme.
Dime.
Si el hormigón prefabricado es tan increíblemente superior a nivel ecológico gracias a la precisión de la fábrica, ¿por qué no lo usamos para todo? O sea, independientemente del tamaño, ¿por qué no prefabricar absolutamente todos los pasos inferiores y túneles del mundo?
Y ahí, ahí le has dado a la pregunta clave. Si nos quedáramos con una lectura superficial de los datos, prefabricaríamos absolutamente todo, sin dudarlo.
Claro, parece lo lógico.
Pero aquí es donde entra en juego lo que los ingenieros llaman la penalización por escala geométrica. A medida que el túnel se hace más y más ancho, pasando, por ejemplo, de una luz de 8 metros a una inmensa de 16, la ventaja ecológica del prefabricado empieza a desmoronarse.
¿De verdad?
Sí, sí. El ahorro en emisiones, que era del 18% en tamaños pequeños, cae bruscamente hasta el 12%. Y la razón de esto se basa en la física más pura de las estructuras.
A ver, espera, espera. Si el prefabricado ahorra material por su precisión industrial, ¿por qué penaliza tanto hacer un puente más ancho? O sea, ¿no es simplemente fabricar exactamente la misma pieza pero en formato gigante?
Pues no. Y la verdad es que ese es el error de intuición más común. Las fuerzas estructurales no crecen de manera lineal, digamos proporcional. Si tienes que cubrir un hueco de 16 metros de ancho, la viga horizontal que forma el techo no solo tiene que aguantar la tierra y los camiones que le pasan por encima.
Claro, tiene que aguantarse a sí misma.
Exacto. Tiene que soportar su propio peso a lo largo de esa tremenda distancia sin doblarse por el centro. Y el esfuerzo de flexión ahí crece de forma cuadrática. Así que para que una pieza prefabricada colosal no se parta durante el transporte en el camión y al instalarla, necesita un aumento brutal, totalmente desproporcionado, de acero y de masa de hormigón.
¡Madre mía! Claro, y mover una pieza prefabricada de 16 metros por carretera desde la fábrica hasta la obra. Tiene que ser una pesadilla logística.
Un despliegue monstruoso. Transportes especiales, cortes de autopistas enteras, camiones gigantescos quemando diésel sin parar.
Tiene sentido. En cambio, hay otro detalle del estudio que me llamó la atención. Señala que si en lugar de hacer el túnel más ancho, lo que haces es enterrarlo muy profundo, a 5 metros bajo tierra, el impacto ambiental no se dispara de esa manera.
Y los datos empíricos lo confirman. Demuestran que aumentar 2 metros el ancho de la estructura dispara su potencial de calentamiento global en un 25%.
¿Un 25% por 2 metros?
Así es. Sin embargo, si añades un metro entero de tierra extra sobre el techo del túnel, el impacto solo sube un 11%.
¡Qué curioso!
Bueno, la diferencia radica en cómo trabaja el hormigón. Es un material excelente soportando compresión, es decir, peso directo hacia abajo. Cuando entierras más el túnel, las paredes verticales transmiten esa carga hacia el suelo de manera súper eficiente.
Vale, lo entiendo.
Pero cuando lo haces más ancho, fuerzas al material a trabajar a flexión, que es su punto débil. Y ahí es cuando tienes que meter cantidades ingentes de armadura de acero extra. Por eso, en tamaños enormes, la eficiencia de la fábrica pierde la batalla frente a la cantidad bruta de material que necesitas simplemente para que la pieza no se rompa por la mitad al levantarla.
Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el análisis de hoy.
Ya lo creo.
Porque hasta ahora todo el debate ha girado en torno a toneladas de CO2, eficiencia estructural, física, logística. Cualquiera diría que el medio ambiente es la única variable que nos importa. pero el estudio da un giro de volante total e introduce un pilar de la sostenibilidad que históricamente hemos ignorado por completo.
Las personas.
Exacto. El impacto social.
Y es un giro que transforma por completo las conclusiones que habíamos sacado. Los investigadores integran en el estudio una evaluación social del ciclo de vida. A ver, tratar de cuantificar la ética parece una tarea imposible, ¿verdad?
Yo cuando lo leí pensé, ¿cómo mides esto en números?
Pues lo logran, usando unas bases de datos macroeconómicas súper complejas, la PISCA y la SOCA B2. Básicamente rastrean cada euro que se invierte en materiales a lo largo de toda, absolutamente toda, la cadena de suministro mundial.
¡Qué locura de trabajo!
Y evalúan los riesgos en cuatro grupos de interés principales: los trabajadores directos, la comunidad local, la sociedad en general y los distintos actores de la cadena de valor.
Y la unidad de medida que usan, que me parece súper curiosa, son las horas de riesgo medio. O sea, en lugar de medir miligramos de contaminantes, miden la probabilidad estadística de que en alguna parte de esa cadena de suministro global se estén dando salarios injustos o condiciones laborales peligrosas.
O incluso falta de derechos sindicales o trabajo infantil.
Es fortísimo. Y aquí es donde ocurre el gran giro argumental del estudio. A ver, para las estructuras pequeñas, las de hasta 12 metros de ancho, el prefabricado sigue siendo el campeón absoluto, también en lo social.
Lo cual tiene bastante lógica.
Claro, tiene sentido. Los operarios están en una fábrica, bajo techo, con maquinaria robotizada, protocolos de seguridad súper estrictos, horarios regulares. Obviamente es mucho menos peligroso y precario que estar en una zanja llena de barro a 40 grados al sol.
Exactamente. La fábrica actúa como un escudo protector estupendo frente a los accidentes laborales para las estructuras más cotidianas de tamaño moderado. Pero, ¡ay, amigo! La gran sorpresa salta cuando cruzamos el umbral hacia las construcciones pesadas.
Aquí viene lo bueno.
Para luces superiores a los 14 metros o en estructuras que van profundamente enterradas a 5 metros, el hormigón in situ, construido directamente en la obra con todo su aparente caos y suciedad, se convierte repentinamente en la opción éticamente superior.
Es un giro brutal. A polvorienta y llena de andamios le gana la partida social a la fábrica hipertecnológica. A ver, para intentar visualizar este fenómeno, porque a nivel de economía es complejo, me recuerda un poco al dilema de comprar local frente a las grandes cadenas.
A ver, explícate.
O sea, imagínate que una empresa necesita montar una infraestructura tecnológica enorme. Puede contratar a un gigante global de servidores que operará desde la otra punta del mundo de forma súper eficiente y barata. Pero si en lugar de eso contrata informáticos, técnicos y empresas de mantenimiento de su propia ciudad...
Aunque sea más lento o lioso.
Claro. Logísticamente es más complejo, pero está inyectando todo ese capital directamente en su comunidad. Está creando empleo a su alrededor. ¿Es esto lo que detectan los datos empíricos del estudio?
Es una analogía brillantísima, porque ilustra perfectamente el efecto de red que ocurre aquí. A ver, cuando el sistema prefabricado necesita crear esas piezas gigantescas para puentes enormes, la demanda de ciertas materias primas muy específicas, por ejemplo, acero de altísima resistencia y aditivos químicos, se dispara exponencialmente.
¿Y eso no lo sacas de la cantera del pueblo de al lado?
En absoluto. Eso proviene de cadenas de suministro inmensas y globales. Y lo que nos dice el sistema de evaluación es que, lamentablemente, esas cadenas globales arrastran una intensidad de riesgo social oculto altísima. Para conseguir ese acero extra, quizás se esté extrayendo mineral de hierro en países con leyes laborales muy laxas.
Donde hay accidentes mortales o explotación.
Exacto, donde la siniestralidad es alta y los salarios apenas dan para sobrevivir.
O sea que, sin quererlo, el sistema prefabricado a gran escala está importando riesgo social de otros países y a la vez exportando el dinero y la riqueza fuera de la comunidad, mientras que la construcción de hormigón en la obra...
Pues al no requerir esas barbaridades de acero especializado para resistir el viaje en camión, el in situ depende de materiales mucho más básicos y masivos, arena, grava, cemento normal, que casi siempre se compran a proveedores de la misma región.
Todo se queda más cerca.
Y además requiere un volumen enorme de mano de obra directa en el sitio. Encofradores, ferrallistas, peones, conductores. Todo ese impacto económico y laboral se reparte en la comunidad circundante.
Es como una inyección de dinero en la economía local.
Eso es. El riesgo social se queda en un entorno donde, bueno, habitualmente en el contexto de Europa, que es de donde es el estudio, existen inspecciones de trabajo, convenios colectivos, seguridad social. El empleo se arraiga en el territorio en lugar de diluirse por ahí en una red internacional llena de puntos ciegos éticos.
Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque, claro, nos encontramos ante una encrucijada brutal para el futuro de nuestras infraestructuras. Cuando hablamos de obras monumentales, los modelos climáticos nos gritan que usemos prefabricados para recortar el CO2.
Sí, el medio ambiente pide fábrica.
Pero el análisis socioeconómico tira justo en la dirección opuesta. Exige construcción local para proteger el empleo de la comunidad y no ser cómplices de la precariedad laboral en una mina lejana. Entonces, ¿cómo gestiona la ingeniería civil un conflicto de este calibre hoy en día?
Pues si conectamos esto con el panorama general de la disciplina, la principal conclusión de este análisis es, digamos, la muerte definitiva de la solución universal.
Se acabó el café para todos.
Exactamente. Ha quedado demostrado de forma empírica que no existe una varita mágica que te resuelva todos los problemas a la vez. ¿El ingeniero de hoy en día ya no es un simple técnico calculista que asegura que la viga aguante el peso?
Ya, es mucho más que eso.
Se ha convertido en un gestor de equilibrios complejos, un auténtico árbitro de compromisos sociomedioambientales.
Literalmente tienen que hacer encaje de bolillos, mezclando la resistencia de los materiales, los números del carbono y la equidad social, y decidiendo qué variable pesa más en cada proyecto.
Y por eso, precisamente, el hecho de que este estudio de 2026 analice 50 configuraciones distintas es un avance monumental. Funciona como una chuleta o un mapa de ruta para los planificadores.
Claro, para usarlo en las primeras fases del diseño.
Eso es. Los ayuntamientos o los gobiernos pueden usar estos datos y tomar decisiones informadas. Pueden decir, vale, para un paso subterráneo normalito de 8 metros en esta calle, la prefabricación es perfecta. Minimiza el CO2 y mantiene a los operarios seguros en la nave.
Ganas en todos los frentes.
Pero, al enfrentarse a una superestructura de 16 metros en una gran autopista, pueden optar deliberadamente por ensuciarse las manos y construir en la obra.
Sabiendo que el impacto ambiental subirá un poco.
Sí, asumen que habrá un ligero repunte en ciertas ineficiencias climáticas, pero lo justifican por el tremendo impacto positivo en la creación de empleo en su región y por negarse a financiar cadenas de suministros opacas. Esto permite a las administraciones alinear la ingeniería pura y dura con las prioridades urgentes de su territorio.
O sea, es pasar de tomar decisiones basadas en, bueno, siempre se ha hecho así, a tomarlas con un bisturí analítico. A mí me resulta revelador descubrir que un simple túnel de carretera, ese muro gris por el que pasamos con el coche escuchando un podcast sin prestarle la más mínima atención, albergue tantísima complejidad.
Es un mundo oculto apasionante.
Totalmente. O sea, todo ese tira y afloja entre reducir las emisiones y generar empleo, entre automatizar en una fábrica o trabajar con las manos en el territorio, todo eso se debatió y se resolvió en un despacho mucho antes de que llegara la primera excavadora.
Y fíjate, esto plantea una pregunta final muy potente para reflexionar. Una que, trasciende un poco los propios datos matemáticos que hemos visto hoy.
A ver, cuenta.
El estudio demuestra que gran parte del beneficio social que tiene construir a lo grande de forma tradicional es, en el fondo, una forma de esquivar los peligros y los abusos de las redes globales de manufactura.
Sí, de protegerse de lo que pasa fuera.
Pero imaginemos por un momento un escenario casi utópico donde el sector manufacturero mundial resolviera todos sus problemas de equidad laboral. ¿Qué sucedería si las minas de hierro y las fábricas internacionales operaran de repente bajo estándares de seguridad y salarios impecables?
¡Guau!
¿Eliminaría eso la tensión actual y coronaría los prefabricados como la única vía lógica al ganar tanto en ecología como en equidad?
Es una gran pregunta.
¿O acaso, independientemente de la perfección técnica y ética que alcance la globalización en el futuro, existirá siempre un valor humano intrínseco, insustituible en el simple acto de que una comunidad se reúna para construir sus propias infraestructuras con sus propias manos y en su propio pueblo?
¡Qué barbaridad de reflexión! Nos deja pensando sobre qué valoramos más como sociedad, ¿no? Si la optimización absoluta y perfecta de los recursos a nivel planetario o mantener ese tejido social, esa conexión que se genera al construir de forma local. Estoy segura de que, a partir de hoy, quienes nos escuchan van a mirar esos muros grises por la ventanilla del coche con otros ojos, intuyendo toda la física, la química y los dilemas éticos que los mantienen en pie. Ha sido un verdadero lujo compartir este análisis detallado hoy. Nos escuchamos en la próxima inmersión.